Amigos de Mente al Cuadrado, aquí siempre tenemos el reto de mejorar los contenidos y hacerlos cada vez más interesantes. Y hoy nos pusimos un reto muy difícil, y creo que lo lograremos, con la doctora Beatriz González Ortuño, alias la Betty, muy bien la Betty, especialista en rehabilitación del lenguaje, que nos viene a desenredar el tema de las afasias. Ya decías que no son las fascias del coche. Entonces es otra cosa más complicada, ¿no?
Algo más complejo, y que estoy encantada de estar aquí y con tu audiencia justo para difundir lo que es la afasia. Y hablar de afasia es hablar de lenguaje.
Sí.
El lenguaje es esta habilidad que nos distingue del resto de las especies y cuyo objetivo principal es la comunicación. Cuando se afecta la comunicación, ya sea comprender o expresarse en un adulto que ha sido hablante competente de su propia lengua, ajá, eso se conoce como afasia y generalmente es producto de un daño cerebral adquirido.
O sea, quiere decir que en el cerebro tengo sitios específicos que se dedican al lenguaje.
Sitios específicos que funcionan como un sistema que se dedican al lenguaje. Ahora, el lenguaje, como decía, lo vamos a dividir para poderlo estudiar. Entonces, esta comunicación implica comprender estas palabras que sí, yo estoy diciendo, las escuchas y le estás dando un significado.
Ok, paso uno.
Paso uno. Y por otro lado, la expresión del lenguaje, el que yo pueda producir estos fonemas o sonidos, los voy uniendo para formar sílabas. Encadeno estas sílabas para formar palabras y encadeno las palabras para formar un discurso. Y eso sería la expresión.
Estaríamos hablando, pues, de un área de comprensión y un área de expresión.
Exactamente. Ahora, cuando hablo de expresión, también es importante diferenciar lo que es lenguaje de lo que es habla.
Ajá, a ver, explícanos.
¿Qué quiero
eso
decir con esto? Una dificultad en el habla sería una cuestión solamente motora, que no puede articular.
No puedo abrir la boca.
No puedo abrir la boca, no puedo poner la lengua en el punto, no puedo sacar el aire de la manera que se requiere para cada sonido.
Ok.
Pero eso es independiente de la idea que tengo.
Puedo querer decir algo y no poderlo decir.
Pero tener claro qué, ajá, es lo que quiero decir. Entonces, es una cuestión solamente mecánica y sí, eso va a ser una cuestión del habla.
¿Afasia, cómo se llama?
Afasia sería una cuestión, una alteración del lenguaje.
Pero esta que estás explicando, la de no puedo articular,
sería una disartria.
Una disartria.
Y eso es interesante porque no solo vamos a hablar qué es afasia, sino que es importante qué no es afasia.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, un problema articulatorio,
ajá,
exactamente, eso sería una disartria y no es afasia.
Hay otro sitio en el cerebro que maneja los músculos de mi mandíbula y de mi boca.
Exacto, que sería una cuestión puramente mecánica o motora.
Esa no es afasia.
Esa no es afasia. Ahora, cuando hablo también del lenguaje, va a ser importante diferenciar de otro tipo de, digamos, de síndromes.
Ajá.
Por ejemplo, las antes conocidas como demencias o un deterioro cognitivo, el que se dan, por ejemplo, en el Alzheimer, en el Parkinson o en una alteración frontotemporal.
Okay.
En etapas avanzadas puede haber alteración del lenguaje.
Del lenguaje.
Pero esto viene, digamos, lo cognitivo va a ser lo principal.
La base es el entendimiento de la situación, del entorno, de las palabras. El problema intelectual es el que hace que no pueda hablar bien.
Es una cuestión de pensamiento, no de lenguaje.
Ok, muy bien.
Y es una distinción que se me hace muy interesante. Otra distinción es que, como hemos dicho, la afasia es un daño cerebral adquirido.
¿Qué ejemplos de daños me pueden dar una afasia?
Lo más común sería todas las cuestiones vasculares.
Las embolias, los infartos cerebrales.
Sí, todo lo que interrumpe digamos, el libre flujo de sangre en el cerebro.
Ey.
¿Cómo funciona nuestro cerebro? Gracias al oxígeno y la glucosa que se aportan mediante la sangre. Entonces, digamos que es un sistema de irrigación.
Sí.
Cualquier asunto que interrumpa este flujo va a ocasionar un daño cerebral que es discreto, circunscrito. Como decías, una embolia, un aneurisma, un derrame, una hemorragia, todo lo que es vascular. Eso es, digamos, es común, se conoce como evento vascular cerebral y es común que derive en una afasia.
Una causa. Oye, un tumor, un golpe, una infección, ¿hay otras cosas que me puedan dar afasia?
Claro, esas otras que acabas de mencionar, o por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico, que digamos que las zonas del lenguaje están aledañas a lo mejor a la resección de un tumor, eso también puede ocasionar afasia. Mencionaste un fuerte golpe en la cabeza, esto se conoce como traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, los accidentes de automóviles o bien todos estos deportes de alto riesgo, que entonces también se pensaba que la afasia solamente ocurría en gente mayor, pues no, con esto de los accidentes y deportes de alto riesgo, bajamos también la media a gente más joven. Entonces, esas pueden ser otro tipo de causas.
Oye, y pues el que le dio más visibilidad a las afasias en los últimos años fue Bruce Willis con la afasia primaria progresiva. ¿Nos quieres explicar dónde se ubica esta cosa? ¿Cuál ha sido el aporte y el impacto de que Bruce Willis habló de esto?
Sí, mira, Bruce Willis, este actor de Duro de Matar, de pronto, ¿cuál es tu trabajo como actor? Aprenderte un libreto, memorizar una secuencia, tener toda esta parte de interpretación, y de pronto se ve incapaz de realizarlo. Entonces, y él empieza, él tiene lo que acabas de mencionar, que se conoce como demencia frontotemporal. Se ubica justamente en los lóbulos cerebrales que se encargan de la producción y de la comprensión del lenguaje, y eventualmente esto va derivando, empieza con el lenguaje, se conoce también como afasia progresiva primaria. Desmenuzando la definición, afasia va a ser un aspecto del lenguaje progresivo, porque va degenerando con el tiempo, pero empieza principalmente con el lenguaje y después van a afectarse el resto de las habilidades. Ahora, yo celebro el que de alguna forma se hayan puesto, digamos, en este lugar de celebridad y aprovecharlo para hablar de esto, porque se difunde. Justo llego a hacer esta grabación y nadie de los que estamos aquí ha escuchado la palabra afasia antes de hoy. Entonces, me parece buenísimo que se le dé visibilidad y que podamos, digamos, no solo difundir, sino definir y dar también una esperanza.
Oye, Betty, ¿por qué sería importante? Pues igual y ya entendí, las afasias tienen que ver con que me pasa algo malo, voy a mi neurólogo y me dirá qué hacer. ¿O por qué es importante difundir y que la gente sepa de las afasias más allá de lo que me dice mi doctor?
Porque no se queda ahí. Imagínate que pierdes la capacidad de comunicarte. Sí. Te cambia la vida.
Toda.
Porque tu herramienta de trabajo es el lenguaje. Tu herramienta de comunicación con tu esposa es el lenguaje. Entonces, no es nada más dejarlo ahí. Ahora, ¿qué posibilidades hay? Precisamente la terapia, la rehabilitación. Entonces, digamos, en ese sentido, porque no solo es rehabilitar el lenguaje y rehabilitar personas, sino una reintegración a la sociedad, que en la medida de tus tu funcionalidad y tus habilidades puedas tener un empleo remunerado, tener una comunicación funcional.
Oye, la embolia no me mató, camino, me muevo, pero no hablo.
Y no hablas y a lo mejor te dedicabas a dar clases, o a lo mejor eras comunicador, o digamos,
consulta.
Claro, entonces en ese sentido, gracias al lenguaje se participa en la vida.
Ay.
Por eso, importantísimo, toda esta, 12 aspectos. Uno. Sí. Tú como neurólogo, tú como psiquiatra, obviamente vas a incidir y vas a fomentar que las áreas que están aledañas a la lesión se fomente, digamos, como toda esta participación y haya una plasticidad regenerativa, por un lado. Pero por otro, quienes somos terapeutas del lenguaje, justamente vamos a poner como esos pretextos para llegar por vías distintas, llegar a la palabra y llegar a esa solución.
Oye, Betty, la leyenda urbana de, bueno, me dio una embolia, pero ¡ay! Tenía yo 2 o 3 meses para rehabilitarme el lenguaje, ya no me lo rehabilité, entonces ya me fregué.
No, leyenda urbana total. Ajá. Y me parece buenísimo que ponga sobre la mesa esos mitos, porque va a ser importante tener para mí una herramienta de venta y sí. poner sobre la mesa cuáles son estas variables que inciden en la rehabilitación.
A ver.
Entonces, digamos, en términos neurológicos va a ser muy importante el sitio de la lesión y el tamaño de la lesión.
¿Dónde pasó?
Ahora, ¿por qué va a ser importante? Porque ya definimos lo que es afasia, sí. pero hay diferentes tipos de afasia.
A ver, diles los tipos.
Voy a decirles los tipos, nada más hay cuatro habilidades que vamos a combinar, digamos, para sacar los diagnósticos. La primera es la fluidez, que es, como decía yo previamente, esta habilidad de encadenar los sonidos en palabras y las palabras en un discurso. Entonces, una es la fluidez, otra es la comprensión. Que yo pueda relacionar el significado y el significante. Si yo digo lentes, que tenga la imagen mental que corresponde a esa palabra. Entonces va desde ubicar lo que es cada uno, el significado de, o el contenido semántico de cada palabra, hasta una instrucción lógico-gramatical compleja. Por ejemplo, dame la tapa y la botella, dame la tapa de la botella, o dame la tapa en la botella.
Ajá.
Entiendes lo que es tapa, entiendes lo que es botella, pero sí. cada una de estas instrucciones por la preposición te está dando un significado diferente. Entonces, la comprensión va, y más nuestra lengua, que es sumamente flexible, que es gramaticalmente muy compleja. Entonces, hay reglas específicas para el castellano que se van a afectar en términos de comprensión.
Okay.
Por otro lado, la capacidad de repetir.
Es la tercera.
¿Qué implica repetir? Es un proceso de integración auditivo-motora. Tú me dices, me da la instrucción.
Sonaba muy sencillo.
Repite tres tristes tigres. Entonces, si el paciente no puede repetir, tengo que identificar en dónde se atora la información. No puede repetir porque no discriminó este canal de entrada. O bien lo escuchó perfecto, lo identifica, pero no puede dar el canal de salida. Entonces, la repetición, ¿por qué es importante? Uno no va por la vida repitiendo, no tiene fines comunicativos, pero es un proceso que se puede afectar.
Que es básico.
Y cuarta característica, la denominación, el poder nombrar. El fenómeno de, que a todos nos ha pasado, lo tengo en la punta de la lengua. Lo conozco, lo identifico, sé lo que te quiero decir, pero no llego a la palabra.
No llego al nombre.
Exactamente. Eso se conoce como anomia.
Anomias que, bueno, el 60% de la gente que viene al consultorio se queja de anomias.
Claro. Ahora, esa queja no necesariamente es afasia. O sea, esa queja igual puede ser también una falta de atención o una pobreza de vocabulario, pero no es una, digamos, no es una patología como tal.
Luego yo de repente les explico, en los procesos atencionales, cuando traes un tema de ansiedad o depresión,
claro.
no fijas la atención de manera correcta, no metes el input correcto, y entonces, pues, no grabaste el nombre.
Exacto.
Y se te va el nombre.
Exacto. Ahora, ese... Sin embargo, me parece que es muy interesante ponerla como la cuarta característica. Entonces, repito, es la fluidez, la comprensión, la repetición y la denominación.
Okay.
Combinando estas cuatro habilidades, se dan los diferentes tipos de afasia, que son 8.
¿Nada más ocho?
Hombre. No voy a, digamos, profundizar demasiado en la parte de la historia de la afasiología. Simplemente voy a mencionar. El paciente que tiene afectadas estas cuatro habilidades es un paciente con afasia global.
Global, todas.
Sí, entonces digamos que ese es el grado más severo.
Ey, le pegó a todas las zonas.
Le pegó a todas. Ahora, me regreso un poquito a la historia. Este es un dato, digamos ahí, interesante en cuanto al cómo sabemos hoy todo esto que tú dices, bueno, es el área específica del cerebro. Claro, pero ¿cómo llegamos a ese conocimiento?
Hubo gente que se encargó de eso.
De eso, específicamente en 1861, en París, había un conserje en un hospital que comprendía perfecto, pero no podía hablar. Y lo único que expresaba era la sílaba tan. Tan, 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 tan. Entonces, pero a partir de ahí se le llamó Monsieur Tan. Que era Monsieur Le Born, pero le decían Monsieur Tan. Cuando Monsieur Tan se muere, un antropólogo y neurólogo francés tiene la posibilidad de hacer la autopsia.
Hey.
abren ese cerebro y se da cuenta que la lesión está en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Entonces, este antropólogo, neurólogo francés, que se llamaba Pierre-Paul Broca, él dice, nous parlons avec l'hémisphère gauche.
Y no hacía taladros.
No. Ah, pero es una buena mnemotecnia, para no tener anomia de quién es.
Me rehabilité bien de mi afasia por
drogas.
Muy bien.
Entonces, a partir de ahí, esta está en el lóbulo frontal, es la zona que se encarga de la producción del lenguaje. Y ese es el área de Broca que, digamos, desencadena en una afasia de Broca.
Sí, muy bien.
¿Qué característica es la de la afasia de Broca? La de Monsieur Tan. Es un paciente que tiene un lenguaje que se produce de forma muy lenta, con muchísimo esfuerzo. A lo mejor nada más son palabras aisladas. Es un lenguaje telegráfico.
Sí.
Las generaciones no saben lo que es un telegrama, tú y yo sí. Antes no había internet, entonces era carísimo mandar un mensaje y para no poner, te aviso que llego el sábado a las 4 de la tarde, PM. Ahorrábamos y decíamos, llego sábado
8 p.m.
Punto. Ajá. Entonces es un lenguaje telegráfico que ahorra muchísimos nexos y muchísimos.
Pero sí comprende todo.
Comprende todo. Entonces esta es la afasia de Broca. Ok. ¿Qué pasa? También en la historia, unos 14 años después en Alemania,
sí.
Un muy joven, tenía 26 años, Karl Wernicke, se encuentra con tres pacientes opuestas a Broca.
A ver, ¿cómo eran?
Entonces eran pacientes que tenían logorrea, este término existe.
Sí, es como la diarrea.
Es como la diarrea verbal.
Ah, muy bien.
Entonces, es logorrea o jergafasia, que es un lenguaje sumamente fluido, donde hay palabras y palabras y palabras, hay neologismos, que son palabras inventadas, que no tienen significado. Hay, digamos, también hay circunloquios, que es cuando doy todo un rodeo porque no lo puedo nombrar, y estos circunloquios pueden ser inadecuados.
Sí.
Entonces, el paciente habla y habla y habla, pero no transmite contenido. Entonces,
o sea, la jergarrea es hablar de la...
Jergafasia, sí. O verborrea, jerga. Logorrea. Okay. Estos son los términos.
¿Y qué dijo Wernicke?
Wernicke se encuentra con que esto está en la primera circunvolución temporal, lóbulo temporal, es una localización distinta.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Digamos que esta afasia de Wernicke es opuesta a Broca, porque es un paciente que habla y habla y habla y que no comprende.
No comprende.
Entonces, tenemos estos dos principales tipos de afasia. Quisiera dejarlo ahí,
sí,
porque me parece
lo
que
demás
son...
Es más complicado.
Sí, lo demás son, digamos, como unas características más menos, sobre todo en cuanto a la capacidad de repetir, pero estas serían como los dos principales
Oye,
tipos.
Oye, Betty, mis pacientes luego vienen, doctor, yo ya me estoy rehabilitando de mi afasia porque estoy haciendo las cosas que hacía con mi mano derecha con la mano izquierda y además estoy aprendiendo otro idioma. Entonces ya estoy ya bien TikTok, que esa es una manera de rehabilitar mi cerebro.
A ver.
Respira hondo.
Sí. De una forma muy popular, buenísimo que aprendas otro idioma, porque lo que estás haciendo es, digamos, no hablo de rehabilitación, pero sí de utilización de tu cerebro.
Sí.
Pero no lo pondría en el contexto de rehabilitarte de la afasia.
Entonces, ¿qué es una rehabilitación formal? Danos como un esquemita
para empezar,
para que la gente se imagine.
Exacto, para empezar hay que hacer una evaluación.
Sí.
Y en esta evaluación, que es, digamos, puede ser muy formal con un protocolo o puede ser una valoración clínica, o sea, con base
estando
en la observación.
Con el paciente.
Pero tengo que ver cómo se expresa el paciente, tengo que ver si hay fluidez, tengo que ver qué tanto comprende.
Sí.
Y la comprensión, ¿cómo la voy a valorar? Pues a lo mejor te puedo pedir que ejecutes una instrucción y así me doy cuenta si comprendiste.
Sí, comprendes o no.
Entonces, también voy a ver si logras repetir, si tienes anomia.
Ajá.
Y otro
aspecto. Ya supieron que es anomia.
Aspecto.
Si no saben, ya se fregaron.
Exacto, vean la parte
vean,
anterior.
Regrésenle, que pues por eso es video.
Ahora, algo que no he mencionado y que es importantísimo es el lenguaje escrito.
Ah,
es decir, ajá, la capacidad de leer, pero leer no solo transcodificar una grafía o una letra en un sonido, no solo leer en voz alta, sino comprender lo que estoy leyendo.
Okay.
Y por otro lado, la escritura, que sería expresarme por escrito.
¿Puedo tener una afasia que se pueda entender en mi escritura?
Claro.
Uh-huh.
Y es una estrategia importante y para rehabilitar, uh-huh, porque a lo mejor no puedes hablar, pero sí puedes escribir.
Ok, te voy siguiendo.
Entonces, en ese sentido, es una herramienta importantísima para la rehabilitación.
¿En cuánto tiempo me rehabilito de la afasia que me haya dado por una embolia chiquita? Fui en las primeras 6 horas, mi neurólogo supo hacer el trabajo que se tenía que hacer y tuve una lesión puntual o en broca o en vernique. ¿En cuánto tiempo salgo adelante, Betty?
Bueno, esa es la pregunta de los 64,000.
Bueno, pero alguien la
y
tiene
es,
que hacer.
Claro, y es la... Nadie tiene la bola de cristal, pero sí tenemos todos esos dependes.
Ey.
Tú estás diciendo, en términos neurológicos, la lesión está localizada, no es muy extensa, uh-huh, no es un diagnóstico de afasia global, perfecto. Fuiste atendido.
Antes de 6 horas.
Estás teniendo también, digamos, la posibilidad, una vez que estés médicamente estable, se te valora. ¿Y qué otros factores? Eres joven.
Sí.
Tienes una alta escolaridad. Probablemente hablas más de 2 o 3 lenguas,
sí.
Ese es un factor de protección, el bilingüismo protege.
Ya ven, péguenle al Duolingo.
Exactamente, y que tienes una familia que te apoya y estás asistiendo a la terapia, eso va a dar un muy buen pronóstico.
Sí.
¿Qué quiero decir con esto? Que digamos que la terapia sirve, y
sí,
con ese mito de que si ya no te atendiste ya nunca jamás, volvemos, hay plasticidad.
Hay plasticidad cerebral.
Hay plasticidad cerebral. Nada más hay que poner como los pretextos o los estímulos adecuados para generar esa plasticidad.
Que ya pusiste muchas cosas que hablan de buen pronóstico. Oye, Betty, y existe este activismo, me encantó como lo explicaste hace rato, pero quiero que le compartas a la gente que tú, no nada más pues de dientes para afuera lo estamos platicando, sino activamente te has dedicado, además de la academia, hacer la divulgación de las afasias. ¿Qué creaste? ¿Qué estás haciendo en eso, Betty?
Pues mira, yo presido esta asociación civil que es Afasia Contacto, y bueno, trabajamos con los pacientes, no solo en esta parte así como muy directa, nos hemos dedicado, como bien dices, a la academia. Aquí traigo, esta es la
Biblia de las afasias.
La Biblia de las afasias es la referencia de oro, todo lo que usted quiso saber y nunca encontró en ningún lado, en español.
¿Afasia for dummies?
Afasia for dummies y for experts,
okay,
by experts. Bueno, realmente esta es como una síntesis que son muchísimos años de trabajo donde aterrizamos no solo la definición,
sí,
la historia, las características, sino también la parte ya práctica.
Sí.
Entonces, en ese sentido va también ejercicios. Este libro, que contiene más de 300 ejercicios que van por niveles de lenguaje,
wow,
va... ¿A qué me refiero por niveles? Porque voy a ir viendo no solo fonema, nivel de sílaba, nivel lexical, nivel de frase, oración, discurso, sino también por áreas. Entonces vamos a trabajar o a estimular la expresión, la comprensión, la denominación, y bueno, es también como una estimulación cognitiva.
Wow.
Y voy por la labor, por eso también te agradezco que hayas hecho mención al caso de Bruce Willis, en el sentido de difundamos, concienticemos, y que como sociedad estemos no solo enterados, sino que sepamos cómo podemos ayudar.
Educados.
Que haya visibilidad y
sí,
que haya también esta, pues esta integración que puede hacerse, o esta reinserción no solo social, laboral, en digamos para los pacientes que tienen un daño cerebral adquirido.
Oye, porque encaminándonos ya al final, quisiera que le pusieras a las personas los mensajes claves para poderles decir que las afasias tienen solución, porque pues Messie Tan se murió diciendo tan 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 tan, pero
ajá,
¿hay soluciones?
Hay solución. Digamos que hay, o sea, formamos parte de un proceso.
Sí.
Y que la vida sigue.
No es magia, no pasa con un tris.
Exactamente, y sí, me parece importantísimo lo que dices en términos de, o sea, no solo una esperanza, sino que una, una base con evidencia concreta, porque a mí siempre me gusta decir, yo te puedo hablar de los tipos de afasia y demás, pero la afasia tiene nombre y apellido. Uh-huh. Y entonces es distinto cuando en lugar de hablarte de una etiqueta diagnóstica, te hablo de Eduardo.
Eduardo, ¿qué tiene?
Te cuento que fue a su entrevista de trabajo, nunca mencionó esta condición, y cuando termina la entrevista, la persona con la que estaba le dice, hablas raro, pero piensas bien. Entonces... y obtuvo el trabajo.
Me gustó la frase.
A mí también me gusta porque me parece que resume perfectamente, y lo que quiero decir con esto es que la afasia va a afectar tu lenguaje, pero no afecta tu personalidad, uh-huh, y no afecta tu inteligencia.
Yes.
Ojo, no afecta tu inteligencia, pero mi manera de mostrar que soy inteligente es el lenguaje.
Sí.
Entonces ese es el, digamos, el objetivo de la rehabilitación.
Genial, Betty. La firma y la marca de Mente al Cuadrado, y ni modo, no te había dicho, pero te agarraremos acá en curva, es siempre preguntarle al final al invitado si alguna vez ha visto resquebrajada su salud mental, y si nos quieres compartir algo al respecto, o si a ti no te ha pasado, pues bueno, eres el porcentaje que no les pasa.
No, claro que me ha pasado, y creo que tú lo sabes bien. Mucho depresión.
Sí.
Depresión, digamos, reactiva a rupturas del corazón.
A eventos.
Ahora que viene el
14 de febrero.
Sí, 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 tendría
esto
yo que ir a...
Esto es atemporal, pero siempre hay un 14 de febrero.
Exactamente. Pues eso te puedo comentar, y bueno, como tratado, acompañado y sobrellevado.
¿Les quieres mandar un saludo a aquellos desgraciados
no,
infelices?
No,
¿portantes de pene?
En absoluto.
¿No? Ah, muy bien, me parece maravilloso. Betty, ¿dónde te encuentran a ti? ¿Dónde ven la rehabilitación? ¿Dónde está Afasia Contacto?
Bueno, Afasia Contacto, estamos en la Ciudad de México, pero gracias, ahora sí que de las pocas ventajas de la pandemia, también hacemos teleterapia, y bueno, somos un grupo, afasiacontacto.com, sí, es la página web, y en redes sociales estamos como Afasia Contacto. Afasia se escribe con S.
Es importante, sin H.
Exacto, y bueno, tenemos una serie de, tenemos talleres, tenemos una...
Caminata.
Tenemos una caminata para visibilizar, y todos estos materiales también disponibles como ebook. Entonces, pues todo eso, también fomentamos mucho el sentido de comunidad.
¿Sí?
Y ahí incluimos a la familia y a los amigos de los pacientes, porque seguimos con toda esta...
Con toda esta red se da mejor pronóstico.
Exactamente, con toda esta red de apoyo y de visibilidad y concientización.
Betty, de verdad, gracias, porque tocar un tema tan difícil, creo que se dieron cuenta, como las afasias, y hacerlo a nivel de que lo podamos comunicar e incluso responsabilizar, me gustó cómo convocas a la gente a que tengan esta parte de corresponsabilidad y difundir esto y darle compartir, y que el conocimiento de cosas específicas de la neurología, pero que pueden afectar mucho la calidad de vida, podamos colaborar con la gente para que esto sea así. De verdad, felicidades, Betty, gran esfuerzo, gracias por estar
gracias.
Hoy con nosotros aquí gracias. En Mente al Cuadrado. Denle clic a la campanita de suscripción, síganos en todas las redes como Mente al Cuadrado, y denos más sugerencias de temas, que ya ven que les hacemos caso. Nos vemos en el siguiente capítulo de Mente al Cuadrado. Gracias, Betty, y gracias a todos ustedes.
Gracias.